Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garupa, pero único y corta. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos se bajan. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que compra 10 de fiambre, hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está Cristo, se la han afeitado. Hoy se llevan a empeñar, o a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
Canta el mago en la mañana universal. Este tango de Gardel, sí, es un adelanto de lo que tendremos a partir, sí, de mañana, porque esta semana, con el comienzo de abril, arranca el ciclo sobre Carlos Gardel con Tabaré Leighton, que nos va a hacer este espacio durante todo el mes de abril. Un placer va a ser Tabaré hablando de Gardel.
¿Cómo andan? Y sí, yo lo conozco de mi trabajo en el tango.
¿Cómo andás, Alejandro?
En la Comisión de Tango durante mucho tiempo, en el Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Turismo. Y gran tipo y gran voz gardeliana. Va a cantar acá, me supongo, alguna vez.
No, en realidad va a ser, como él está viviendo,
sí,
en Buenos,
sí,
Aires.
Sí, está viviendo en Buenos Aires.
Lo va a hacer, sí, telefónicamente. Sí. No sé si va a cantar alguna del mago, sí, pero sí nos va a contar historias de Gardel. Va a hablar mucho, sabe mucho de Gardel.
Si viene acá una vez, invítelo, porque es una voz.
Sí, sí.
Él muy gardeliano.
Lo ideal sería que una de las semanas lo haga presencial.
Ahí está. Porque este tango es muy de esa época, ¿no?
¿De qué año es este tango?
Del 32. Uh-huh. Lo graba, o sea, es... El tango cantado estaba en sus inicios, porque el tango cantado es del 27, 28. O sea que es muy interesante esta letra, ¿no? Eso de que dice el que pide, cuando habla de hoy se morfa hasta el piolín, cuando pide fiambre, ¿no? Cuando antes, no sé si llegaron a ver que se ataba con piolín cuando uno pedía, por ejemplo, jamón un fiambre, se ataba con piolín el paquete, y con, uh-huh, y es con nylon, digo, pero
claro.
O sea, está muy interesante. Además, el diálogo con Barbieri, que es el guitarrista, que le dice que es el abuelo de Carmen Barbieri, el guitarrista.
Ah, mirá.
Sí, ¿de Argentina?
Argentino, claro, eran argentinos. Y este tango viene a cuento de que era una época de muchos cambios, muy loca, años locos, años de los 20 y principios de los 30. Y que en ese contexto, ¿no?, es que se da toda una situación política en Uruguay, que es, o sea, por eso hoy hablamos de los 90 años del golpe de Estado de Terra, que asegura Martín que no tiene ningún parentesco, yo le creo, ¿no?
Hay muchos
Terra.
Martín Terra. Y hay un Baltasar Brun, que es el director de Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo actual.
Sí, es cierto.
Que es sobrino nieto, según tengo entendido, es un arquitecto que... de origen colorado. Pero a su vez también es muy interesante ver, ¿no?, bueno, este tango, que es de letra de Enrique Cadícamo, música de José María Aguilar, y tiene que ver con el final de la columna. Y el final de la columna es Gardel y Terra, ¿no? ¿Qué tiene que ver Gardel con Terra? Vamos a hablarlo después, al final, porque es algo que sucede después del golpe de Estado. Pero para hablar de esto hay que empezar viendo un poco de... el otro día pasé por allá, me preguntaba recién Mauro, ¿dónde es la puerta en donde esa famosa foto con una pistola en cada mano, Brun,
el día que se suicida.
Y hay una película que vamos a ver después, los que nos ven por YouTube van a poder verla, una pequeña, un minuto y medio, de ese momento, de lo previo, no el momento del suicidio, pero sí que... Brun va a resistir ese golpe de Estado. Pero, y todo eso es muy romántico en aquel Montevideo, en aquel Uruguay, ¿no? Vamos a siempre arrancar en el reformismo vallista, que es un poco lo que cambia todo el social, económico, político también. Y la respuesta a sectores conservadores con el Alto de Viera en 1916 empieza, presidente Viera, que viene después del segundo mandato de Valle, y que dice, hemos sido muy rápidos en los cambios y hay que hacer un alto. Esto se toma siempre como una presión de los sectores conservadores, ¿no?, que ven muy rápida ese tipo de reformas que había impulsado Valle Ordóñez, Hay un libro que recomiendo fervientemente de ahora, que es El liberalismo conservador de Gerardo Caetano, en donde analiza realmente la segunda mitad del 15 al 20 y por supuesto el 20 en adelante, porque todo esto tiene que ver después con la génesis del golpe del 33. En el 19 se da la reforma de la Constitución, ¿no?, que instaura el régimen semicolegiado. Valle Ordóñez había hecho aquel viaje del cual hablamos, ¿se acuerdan?, entre las dos presidencias, sí, a Europa, y había visto en Suiza el colegiado como un sistema, o sea, importante, interesante, que podía ser instrumentado en Uruguay, y que incluso, ¿no?, es importante ver que llegó a ser, este colegiado de 1919 es una transacción política, porque Valle quería el colegiado, la oposición no lo quería, oposición que no es solo colorada, vamos a ver cómo que los partidos se dividen horizontalmente con este tema, ¿no? Y finalmente se establece en aquella primera reforma de la Constitución de 1919 el sistema de bicéfalo de gobierno, presidente por un lado, Consejo Nacional de Administración por otro. Para que se entienda, vamos a poner una hipótesis actual. Es como si hubiera un presidente hoy, un presidente de la calle, y un consejo de administración, también parte de ese poder ejecutivo, ¿no? El presidente se ocupaba de unos temas y ese consejo se ocupaba de otros, ¿no? O sea, fíjense ustedes que, como quien dice, el choque podía ser era muy probable ese choque.
Y había una relación de horizontalidad.
Sí, claro, eran los dos poderes ejecutivos. Uno, esa fue la transacción por la cual Valle, no pudo imponer el colegiado integral. El colegiado integral va a ser de la década del 50, capaz que se acuerda, sí, sí, ¿no? El Consejo Nacional de Gobierno, que es una vieja reivindicación vallista.
En ese caso era un presidente por año.
Uno por año, era 9-6.
Se iban alternando.
6 por el partido más votado, 3 por el segundo. O sea, en el caso de aquel colegiado integral de los 50. En este caso, vamos a ver que será el bicéfalo presidente. Después vamos a ver que de los disparates, para mí yo creo que es un error de esa época, quizás también un poco llevado por las circunstancias políticas, porque todo el poder militar, policial, lo tenía el presidente y lo administrativo lo tenía el consejo. O sea que si había una circunstancia como sucedió el 31 de marzo, ¿no?, el presidente tenía el poder, que en ese momento vamos a ver que no era tanto la Fuerza Armada, pero lo vamos a ver ahora en un rato. Y en el mundo se estaba dando al mismo tiempo, década del 20, ¿no?, ascenso de fascismos en Europa, la Europa entre guerras, ¿no? En el 22 Mussolini, y luego más adelante Hitler en Alemania, ¿no? Y eso va a ser ideológicamente un poco un cambio o una alternativa a los liberalismos, ¿no? El liberalismo estaba impuesto en Europa ya hacía tiempo, pero se daban se habla de los fascismos. Yo, el tema fascismo, siempre soy muy cuidadoso, ¿no? Porque yo he escuchado mucho disparate con respecto a lo que es la definición de fascismo. Da para hacer una columna incluso, porque ideológicamente hay más de un fascismo. El italiano es uno, el nacionalsocialismo de Hitler es otro. Son distintos. Bueno, algún día lo
que podemos... Que tuvieran afinidad entre ellos no quiere decir
fuera
lo mismo.
Sin duda, no es lo mismo, y además cada uno llevó adelante su Hitler era más del tema racial, ¿se acuerdan?
Exacto, bueno, la raza pura.
Persecución de los judíos, bueno, los negros. Vamos a ver que... Vamos al 29, ¿no? Hay una semana crucial en la historia del mundo y del Uruguay también, que es la semana en la cual, el lunes 21 de octubre del 29, muere Valle Ordóñez. Valle Ordóñez, que había, yo diría, controlado la vida política del Uruguay desde principio de siglo. Había sido presidente, pero después él había digitado los presidentes, ¿no? Los que vinieron después de él, Viera, Brum, y Serrato y Campistegui. Cuatro que vinieron, cuatro colorados, que no siempre eran de su tendencia, no eran de su total confianza y no siempre eran vallistas de esos absolutos. Algunos de ellos
siempre contaban con el visto bueno,
sí,
de José Valle.
Sí, es que había que tenerlo, porque el hombre...
Él daba luz verde.
Se sentaba en la convención del Partido Colorado y bueno, y ahí su sola presencia... Hay unas anécdotas muy interesantes cuando él se sentaba y venían, cuando se estaban haciendo las listas, y venían y decían, bueno, vamos, venía alguien de las piedras y así, estamos haciendo la lista. Entonces se va y dice, sí, hay que poner a López. Dice, pero don Pepe de López no lo conoce nadie. Ese lo conozco yo y eso ya es suficiente, póngalo. Ojo con decirle que no a don Pepe, ¿no? Y había que hacer lo que él le decía. El jueves 24 de octubre, crack de la bolsa de Nueva York, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver? Sí, era una crisis, ¿no? De sobreproducción en Nueva York. Había una gran cantidad de... Se calcula la mitad de la población vivía de acciones, vivía de lo que...
La
de venta.
La crisis del 29.
Claro, la crisis del crack de la bolsa, quiebra la bolsa. Si algo tiene la modernidad de malo, es que hoy en día se da una crisis de ese tipo y llegan segundos a todo el mundo. En aquella época no, llegó aquí en el 32 por ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que evidentemente demoraban las crisis en llegar, porque no había comunicaciones, es fundamental eso, la comunicación de saber lo que pasa con las bolsas, que en ese momento no había. Había radiodifusión, sí, pero no había televisión, las comunicaciones no eran lo que son hoy.
La economía y el consumo no estaban globalizados como hoy.
Exactamente, ¿no? Eso está muy bien. En noviembre de 1930 se dan las elecciones nacionales, primeras en décadas sin Valle Ordóñez, porque había fallecido. Y ahí gana Gabriel Terra, ¿no? Nació en Montevideo en 1873. Su padre era alguien que tiene calle, que es José Ladislao Terra, José L. Terra,
para el José L. Terra, claro.
Fue también hacendado. Bueno, o sea, el papá tiene calle en Montevideo, el hijo no,
el
hijo fue dictador, claro. ¿No? Entonces está medio complicado de que tenga calle, ¿no?
Y Baltasar Grum tiene pueblo, aparte de que tiene calles, tiene varias calles.
Tiene
pueblo en Artigas.
En Artigas también.
Pueblo de esquiladores.
Sí, ahora vamos a hablar de por qué tiene, o sea, se llama Baltasar Grum ese pueblo en Artigas. Bueno, es que no era Artigas en el momento que nace Baltasar Grum. Eso también lo vamos a ver ahora. Ustedes saben que tanto Terra como Grum tenían ancestros brasileños, ¿no? Son apellidos que tienen. El de Terra era Da Terra.
De la tierra.
Sí, ahí está. Y los dos fueron ministros, fueron abogados los dos, o sea, aspectos en común entre Brum y Terra, que son los dos grandes protagonistas del 31 de marzo de 1933. Terra proviene del Valle, pero en el 1910 no votó a Valle Ordóñez en la elección que se hacía indirecta, hasta el 19 se hizo indirecta, o sea, se votaba a la Asamblea General que votaba al presidente, no lo había votado a Valle Ordóñez en 1910, era anticolegialista, se opuso al reformismo social y fue por eso criticado por Valle Ordóñez, pero hay un aspecto que es increíble hoy. Se casa una hija en la década del 20, una hija de Terra por iglesia, y Valle Ordóñez lo critica por haber ido a la iglesia a ese casamiento religioso. Fíjese usted, o sea, la hija. Y Valle Ordóñez lo critica diciéndole, ¿cómo usted, un balista anticlerical, no va a ir a ese casamiento? O sea, fíjese usted al nivel que llegaba en aquel país que había declarado en el 19 la separación de la Iglesia del Estado. Lo que era llegar a criticar Valle a un candidato, a un político de fuste, por haber ido al casamiento de su hija en la iglesia. O sea, fíjense ustedes, a ese nivel de diferencia llegaban en ese momento las diferencias entre precisamente el liberalismo, ¿no? y el catolicismo. Él había llega a ser candidato porque muere Valle, ¿no? O sea, es clarísimo eso, ¿no? Y desde de pique va a estar enfrentado a ese Consejo de Administración, ¿no? En lo que es precisamente ese poder ejecutivo bicéfalo, ¿no? Muchos dicen que había sido bueno eso, porque, por ejemplo, el Consejo se renovaba parcialmente cada 2 años, y en 13 años de vigencia de esa Constitución hubo 9 elecciones. Algunos dicen, no, eso va a afirmó la democracia. Pero, por otro lado, generaba una gran diferencia en casos como el de Terra, que estaba enfrentado con el poder, con lo que era el Consejo de Administración. Y ahí se da una división horizontal de los partidos, ¿no? O sea, a Terra lo apoyan herreristas, Luis Alberto Herrera, que fue 6 veces candidato a la presidencia, 6 veces. Y muy irónicamente, ¿no? Su nieto y bisnieto fueron presidentes. Él no lo consiguió nunca ser presidente de la República. Luis Alberto Herrera, de quien en julio se cumplen 150 años de su nacimiento. O sea que va a haber seguramente algún acto por el nacimiento de Herrera, que se cumplen 150 años en el 22 de julio. Y, por otro lado, riveristas. Y otro apellido de estos tiempos, Pedro Manini Ríos, abuelo de Guido Manini Ríos. Bueno. O sea, el apoyo de estos dos para Terra, y del otro lado la oposición de nacionalistas independientes, ejemplo, la gente del país, es la más, los más conocidos, los Ramírez, los Aguirre, los Beltrán, ¿no? ¿Se acuerdan de el duelo famoso Valle Beltrán que culmina con la muerte de Washington Beltrán?
Bueno, unos años después, Washington Beltrán fue uno de los presidentes en el colegiado.
Exactamente, también. Y, no, y ahí ya colegiado.
El de los 50.
El de los 50, sí, el hijo. Sí, el hijo. Y del otro lado estaban los ballistas netos, que eran los más ballistas clásicos, o sea. Y había, ahí había figuras que luego van a ser muy importantes en la vida del país: Luis Valleverre, Andrés Martínez Trueba, que fueron presidentes de la República después de él, y Brum, por supuesto, ¿no? Vamos a ver que el Consejo de Administración va a hacer su propia gestión en determinados temas. Y hay un hecho muy importante, y es la fundación de ANCAP, la creación de ANCAP, ¿no? En 1931, Administración Nacional de Combustible, Arcol y Portland, que lo crea el Consejo de Administración, la crea, ¿no?, ANCAP en el 31, y genera un reparto de cargos. Luis Alberto Herrera salta enseguida como pilota y habla del Pacto del Chinchulín. ¿Escucharon alguna vez hablar de ese Pacto del Chinchulín?
Ver,
dice, esto, el pacto que habían hecho estos sectores que eran mayoría en el Consejo de Administración, pero ustedes, qué difícil que sería gobernar. Presidente, por un lado, con sus alianzas, que trascendieron partidos. Del otro lado, los opuestos, que también trascendieron partidos. Había o sea, los partidos estaban cortados horizontalmente, y por eso no es de extrañar de que el 31 de marzo de 1933, el día anterior, hubo un decreto de Terra que sancionaba a quienes le daban o atribuían propósitos dictatoriales al presidente, en el 30 de marzo, y el 31 se disuelve el Consejo de Administración y el Parlamento, ¿no? ¿Quién da el golpe, ¿no?, además de Terra, efectivamente? Todos tenemos la imagen del 27 de junio del 73, cuando entraron las Fuerzas Armadas al Parlamento. Bueno, en este caso el golpe fue de los bomberos. Se había creado recién el cuartel centenario allí en frente a la plaza de los 33, y allí otro futuro presidente, Alfredo Valdomir, que era el jefe de policía de Montevideo, que va a ser el presidente que suceda a Terra, ¿no? Terra después genera una constitución del 34, en la cual por única vez se vota la reelección, o sea, la única vez que existió aquí en el Uruguay. Y después de Terra, de su segundo mandato, viene Valdomir, que era cuñado de Terra, estaba casado con Sara Terra, ¿no? Ven ustedes cómo está todo, ¿no? Todo el entramado. El ejército, no, prácticamente, puede decirse que balconeó la cosa. Terra había eliminado algunos generales, había bajado había quitado la influencia de algunos generales ballistas. Bueno, y ese golpe de Estado tiene, obviamente, las contras del nacionalistas independientes, ballistas netos, los sindicatos y la izquierda política, pero sin mucha fuerza. La izquierda política no estaba organizada. Frugoni, Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, quizás es la mayor presencia a nivel de lo que es un dirigente importante de la izquierda de ese momento. En el 35 se iba a intentar después generar un frente popular. Y vamos a hablar un poco de Brum, ¿no? De Brum, nacido en 1883 en Salto. Y tú dijiste, Mariano, hoy, Baltasar Brum, ¿dónde queda ese?
Claro, el pueblo queda en Artigas, camino a Salto. Sí. Pero, obviamente, que en aquel momento ese pueblo pertenecía al departamento de Salto.
Exactamente. Hoy es Artigas, porque Artigas se creó después.
Sí, sí.
¿Entienden? O sea, fue presidente entre el 19 y el 23, ¿no? El presidente más joven, cuando asumió la calle Pou, se dijo, no, pero el más joven, no. Brum tenía 35 años al ser electo. Fue el más joven electo por voto, estamos hablando. Después
muy
hubo
joven.
La Torre, fue sí, dictador, claro. Sí, con 34. Y después vamos a ver que eso da lugar a que el 31 de marzo, y le vamos a pedir ahora a Mauro o a Martín, que vamos a ver un videíto, los que van a ver por YouTube, un videíto muy corto que subió Fernando Klein, que es un escritor que escribió sobre Brum, en donde qué pasaba en Río Branco entre Colonia y 18, ahí está, ahí vemos las imágenes, hay por ahí cerca, vieron caballo, y en la puerta donde hoy es una dependencia del INAU, que estuve el otro día filmando un reel, estaban Brum, estaban amigos, ¿no?, de Brum, pero se van a dar circunstancias muy...
Impresionante la imagen esa. Río Branco entre 18 de julio...
Y Colonia. O sea, yendo hacia el norte, a la derecha, poco antes de la esquina.
Baltasar Brum, en esa imagen, es el que no tiene sombrero y tiene un revólver en cada mano.
Un revólver en cada mano, tiene un pañuelo puesto, ¿vieron?
Exacto.
Y está, bueno, todo una... Además van a ver ahora algo muy curioso que se da en el momento de atención. Miren, comiendo.
Comiendo.
Vamos a ver a alguien que pasa, ahí está una señora, que pasa con una bandeja, o sea,
servía
horas ahí viendo qué pasaba. Le llegó de, bueno, a las 7 de la mañana había recibido a dos policías que la habían intentado detener y los había baleado desde arriba. Es una escalera, ¿no?, que sube en la casa. Está casi igual esa parte, o sea, cuando el otro día estuve allí. Los saca balazos. Incluso una de las balas atraviesa el sombrero, el kepis del policía, casi le da en la cabeza. No, Max Luckmann aparece atrás, es un cine, era una de las empresas cinematográficas. Y bueno, y le ofrecen asilo en España y en Argentina, él lo niega. Y se da en ese momento, a las 4 de la tarde, camina hacia el centro de la calle, allí enfrente a la puerta de su casa. Ahí estaba presente su señora, que se llama Blanca Nieves Frías. Mire que no es una broma, se llamaba así. Mira, Blanca Nieves Frías. ¿No? Y se mata en el centro de la calle. Él dice, si vivo, la dictadura durará 20 años, si muero, 5. ¿No? O sea, que en gran parte tuvo razón, que es un martirologio, que algunos
lo... Dicen que gritó, ¡viva Valle, viva la libertad!
Exactamente. Y también dicen que Brum había tenido un accidente, se le había caído un trozo de yeso en la cabeza, y que todo el mundo denostaba, decía, este hombre no está en sus cabales, por eso hace esto. Fueron una de las versiones de los opositores.
Se pegó un tiro en el corazón.
En el corazón, exactamente. Y para terminar, por supuesto. Ver,
es un suicidio que fue interpretado de diferentes maneras.
Romántico, ¿no?
O sea, ahí va. Algunos consideran que fue un acto romántico y dramático, un sacrificio por la libertad contra la dictadura. Otros dicen que estaba mal de la cabeza.
Sí, ¿no? Dice, no puedo ir al destierro. Tengo que dar el ejemplo. La patria reclama sangre el día en que han sido conculcadas las libertades y le ofrezco la mía. Queda evidentemente como un héroe, como un mártir de la democracia.
Un símbolo de la resistencia a la dictadura.
Exactamente.
Más allá de que tuviera algún desequilibrio mental.
Ahí está. Y vamos a hablar de Gardel. ¿Qué tiene que ver Gardel en esto? Porque por eso escuchábamos Al mundo le falta un tornillo. Gardel era un gran admirador de Terra, ¿no? Gran admirador, adhesión política. Él era más bien conservador. En Argentina había apoyado, había cantado en alguna campaña política por grupos conservadores. Y tenían algo en común muy importante. Eran ambos masones, tanto Gardel como Terra. Capaz que ese tema lo pueden hablar con Tabaré, Leighton, ¿no? O sea, el tema, de la masonería. Sí, Terra connotado. Gardel no tan conocido. Y en octubre del 33, o sea, después del golpe, Gardel va a cantar a la casa de Terra, que era la calle Capurro y Agraciada, una gran casona que hoy es, creo que, una dependencia militar, me parece. Y ahí es que hay fotos que aparece con los guitarristas. Cantó algunos tangos, quizás lo cantó. No estoy seguro, consulté con Milton Santana, que es un experto en Gardel, si este tema lo había cantado ese día. Lo había cantado en otras actuaciones en esos días, pero no sabía si en ese día en la Casa de Terra lo habían cantado. Y cuando se va a Nueva York Gardel a actuar, que es su fase más cinematográfica, no vuelve al Uruguay después de octubre del 33, alguien lo visita en su casa y había una foto de Terra. O sea, era tal la admiración que tenía que había una foto en su apartamento. Según se dice, Gardel estaba muy interesado en que Terra pudiera develar totalmente cuál era su origen. O sea, eso de que se discute hasta ahora, si era verdad, eso de Escayola. Y bueno, esa era una vinculación que tenía con Terra, y Terra le habría prometido que iba a echar luz sobre el tema.
O sea, el propio Gardel quería saber de dónde venía.
Claro, sí, claro, porque él no le decía, hay testimonios de que evidentemente hay Santana es un gran gardeliano y hay documentación. Yo soy de la hipótesis.
Pero él mismo quería saber de dónde venía, entonces.
Sí, claro.
Dicen que él se preocupaba justamente por ocultar eso.
Sí.
Porque la gente no supiera dónde había nacido.
Claro, pero por otro lado, quizás que esto era medio entre ellos, secreto. Sí. Che, quiero obtener la documentación que avale esto. Yo soy de la tesis del Gardel uruguayo.
Gardel de Tacuarembó.
Lo podemos hablar en otro momento y daría para ahora que hay tanta cosa. Bueno, esto termina en el año 38. Bueno, Baldomir es quien lo sucede a Terra. Terra está 4 años más, por lo que decíamos, única vez se permite la reelección, reforma constitucional del 34, y Baldomir va a proponer una salida democrática con otro golpe de Estado que se va a dar en febrero del 42, que le llaman el golpe bueno, porque es el golpe que desarticula o desarma el régimen terrista para imponer una vuelta a la democracia, que se va a dar después con Amézaga y con, ni que hablar, con Berreta y Valdeverdes. La vuelta al vallismo, en la,
sí,
la
palabra. Sí. El golpe bueno.
Ahí está.
Quiero hacer una pequeña corrección. Diga. Washington Beltrán, el ex director, sí, del diario El País, sí, ex político, Washington Beltrán Mullin, fue efectivamente presidente en un colegiado, pero en el segundo colegiado blanco, en los 60, no en los 50.
Sí, 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 sí.
No, pues yo había mencionado que en los 50 fue, sí, presidente del colegiado, claro. Ese fue el primer colegiado. Washington Beltrán fue presidente de la República en el segundo colegiado blanco, que fue del año 63 al 67.
Ahí, claro, ahí. Los colegiados del 50 fueron colorados. Y los blancos fueron del 59 al 67. Dos periodos.
En
ahí
el segundo
estuvo,
colegiado blanco estuvo Washington Beltrán.
Ahí estuvo,
no en el primero.
Que fue del 63 al 67.
Claro, yo había dicho que había sido, sí, presidente en el primer colegiado blanco, claro, que agarraba los últimos años de los 50, pero no, fue en el segundo.
Y principio de los 60, donde estaba Herrera, que muere casi enseguida, que gana Partido Nacional, estaba Nardone. Bueno, así que esto, evidentemente, un episodio que se recuerda hasta 90 años del golpe y que es parte de nuestra historia, sin ninguna duda, que tenemos que de vez en cuando estar revisando. De la misma manera, bueno, que voy a, reitero, que no tiene nada que ver, que estamos para el 14 de abril el lanzamiento del libro del glorioso Club Unión Atlética.
Antes,
¿no?,
de irte, Ale, acá, sí, llega un mensaje de un oyente que pone que es muy interesante la columna de Historia,
gracias,
de Terra. Y si pueden decir la ubicación donde se quitó la vida, ¿en qué lugar de la Ciudad Vieja?
No, es en el centro.
Fue en el centro.
Río Branco, 1394. Hoy hay una dependencia del INAHUA, está el cartel en la puerta.
Entre 18 de julio y Colonia.
Bajando hacia el norte es 2 o 3 casas antes de la esquina. O sea que a la derecha. O sea, lo van a ver enseguida.
A pocos metros de la Plaza,
sí,
del Entrevero.
Hay, para que se, sí, hay placa. O sea, hay placa que dice, una placa que colocó el Partido Colorado.
No, y aparte se pegó el tiro en medio de la calle.
En medio,
¿no?,
de la calle.
En medio,
sí,
de la calle, sí, Río Branco. Sí. Caminó y se dio el tiro, sí, en el
hay
corazón.
Hay una discusión, porque me acuerdo que el dirigible, creo que mezclaba con la avenida del dirigible, que fue en el 34. Entonces, fue el mismo día, porque vieron que aparece la imagen de Bruma. Y no fue el mismo día, fue después.
Queda la respuesta entonces para, sí, Dante, que escribió desde las
Muchas
tocas.
Gracias. Y bueno, decíamos que lo de Unión Atlética, con prólogo de Cristian Font. Además, no sé si lo dije el otro día.
Sí, sí.
El libro.
Otro hincha de la UBA.
Sí, otro que íbamos a estar ahí. El 14 de abril es el lanzamiento, pero se puede hacer compra previa. Doy mis redes para eso, que es,
dale,
Alejandro Jiménez Rodríguez, Facebook, alejandrojiménez.r, Instagram, y a Jiménez 23 es el Twitter. Nos vemos el lunes.
Dale.
Chau.